Shalom, hermanos, saludos nuevamente a todos. Vamos a estudiar en esta ocasión un capítulo de la Torá que se titula el capítulo 20 de Éxodo, ¿verdad? Perek Kaf de Shemot. Shemot es el libro en hebreo, ¿no? El nombre del libro Éxodo en hebreo. Y Perek Kaf quiere decir capítulo 20. También se dice Perek Esrim, se puede decir, ¿no? Esrim, que también significa 20 en hebreo. Pero generalmente se usan las letras. Y aquí estamos para analizar poco a poco el capítulo 20. Si nos da tiempo, lo terminamos hoy. Si no, porque tiene bastante comentario este capítulo. Si no nos da tiempo, continuamos el próximo Shabbat. O próximo viernes en la noche, ¿no? Que ya es Shabbat para nosotros. Y en ese caso dejaríamos el estudio de las 12 tribus para el otro sábado de más arriba. Bueno, ya saben que estamos leyendo de la versión del rabino Mordejai, extremadamente literal, pero la utilizo porque tengo la conveniencia de tener el texto hebreo, la traducción y los comentarios ahí en la misma página. Comenzamos, verso 1. Dice, habló Elohim las palabras estas diciendo, ya hay que detenerse ahí, esa es la introducción, ¿verdad? Del capítulo 20. Hermanos, resulta claro, dice aquí una notita que resulta muy claro de todas las porciones anteriores, que la finalidad de la liberación del pueblo de Israel de Egipto ha sido una vida de libertad total, física y espiritual. Dice más abajo, el esclavo está exento de obligaciones religiosas. ¿Ah? Por eso les he dicho yo, hermanos, en varias ocasiones, a los hermanitos nuevos que preguntan, ¿no? Que yo, mire, me dicen, yo tengo que trabajar el sábado, quisiera obedecer a Yahweh, pero no puedo porque pierdo el trabajo y bueno, ya usted sabe, tengo que mantener mi familia, tengo esposa, 4 hijos, imagínense. ¿Ah? Y en ese trabajo no me dan el sábado libre. Varias veces, no una, no dos, ni tres, muchas veces me han hecho esa misma pregunta, hermano. Y desde el punto de vista religioso, quizá alguien diría, bueno, pues tiene que obedecer a Elohim antes que a los hombres. Pero, yo les digo no. No deje su trabajo, hermano. Siga ahí. Usted, su primer deber es con su familia. Y empiece ahí una campaña de oración, porque el segundo paso es indispensable. El primer paso es seguir ahí. El segundo paso es iniciar una campaña personal de oración. Y ayuno de vez en cuando también, para que el padre le ayude a conseguir un trabajo donde le den el sábado libre. ¿Por qué les digo eso? Porque los hermanos que están en esa situación están en una situación de servidumbre. Están en servidumbre, hermanos. Es como cuando Israel estaba en Egipto, tenía que trabajar, estaba en servidumbre, no podía hacer otra cosa, no podía guardar el Shabbat. Y aquí confirma el rabino Mordejai con estas palabras, el esclavo está exento de obligaciones religiosas. O sea, el siervo, ¿verdad? No existe esclavitud hoy literal, pero en cierto modo sí existe la esclavitud al trabajo, ¿verdad? Ustedes saben de qué estoy hablando. Así que eso era una notita al calce ahí. Bueno, la lealtad no es solamente una actitud del hombre leal, sino que la misma debe responder a creencias y acciones. Bueno, voy a considerar otra notita aquí como introducción. Dice que los exégetas de Israel en general entienden que el decálogo equivale a toda la Torá misma. Yo estoy de acuerdo con eso. Si fuéramos a resumir la Torá en 10 afirmaciones, ese es el decálogo, ¿ok? Ese es el corazón de la Torá. Yo creo que esa frase es mía. No recuerdo haberla visto en otro sitio. El corazón de la Torá. Tal vez se pueda decir también el alma de la Torá. Es los 10 mandamientos en Éxodo 20. Es más, corre por ahí entre los judíos una tradición que dice que cuando Yahweh pronunció a los 10 mandamientos en el Sinai, lo pronunció en las 70 idiomas del mundo de aquel entonces. Independientemente de si esa tradición es correcta o no, ¿verdad? Sea correcta o no sea correcta, yo creo, y lo he dicho muchas veces, que los 10 mandamientos fueron enunciados, were intended, como dicen en inglés, no sé cómo se traduce eso, they were intended para todas las naciones. Estaban supuestos a ser para todas las naciones. Por eso me hace sentido esa leyenda, ¿no? Aunque sea una leyenda, de que los 10 mandamientos fueron pronunciados en 70 idiomas, que eran los 70 idiomas de o sea, las supuestas 70 naciones que existían en aquel tiempo, ¿verdad? Bueno, ahora prosigo la notita. Ibn Ezra dice que el decálogo contiene tres categorías de mitzvot. Esto es importante, hermanos. Anótelo. En el decálogo hay tres categorías de mitzvot. Mitzvot quiere decir preceptos, mandamientos. A saber, número uno, mitzvot halev. Eso literalmente quiere decir preceptos del corazón, pero se traduce creencias, ¿ok? Mitzvot halev, creencias. La segunda, mitzvot halashon, literalmente quiere decir preceptos de la lengua. Es decir, lo que el hombre hablará en nombre de Yahweh, o lo que le está prohibido decir, ¿ve? En nombre de Yahweh. Mitzvot halashon. Y tercera categoría, mitzvot hamaaseh, que son las acciones. Maaseh son hechos, acciones, ¿ok? Mitzvot maaseh son preceptos que tienen que ver con acciones, o sea, con conducta, ¿ok? Bueno, hasta ahí la nota, ¿verdad? Hay un poco más abajo que dice que otros comentaristas dividen los preceptos del decálogo en otras dos categorías. Y esto que voy a leer ahora es lo que más se oye por ahí entre las iglesias cristianas que guardan el sábado. Y esas dos categorías son, número uno, Mitzvot Sheben Adam Lamakom. Eso quiere decir preceptos o deberes y obligaciones del hombre hacia Elohim, ¿verdad? Lamakom quiere decir el lugar. Pero ese es el nombre que le dan los judíos o sea, esa es la palabra que supuestamente significa el omnipresente, que es uno de los títulos de Yahweh. Así que la primera clasificación de mitzvot, de preceptos, entre los 10 mandamientos es mitzvot sheben Adam lamakom, los deberes y obligaciones del hombre hacia el Todopoderoso. Y mitzvot sheben Adam lejaveró. Esa es la segunda clasificación, mitzvot sheben Adam lejaveró, los deberes y obligaciones del hombre para con su prójimo, con su congénero, con su compañero. Se dice, por ejemplo, entre los sabatistas cristianos, se dice los primeros 4 mandamientos son relativos del hombre, o sea, de la conducta del hombre hacia el Creador. Mientras que los últimos 6 son relativos a la conducta del hombre hacia el hombre, hacia el prójimo, ¿eh? Y suena bien, algunos autores judíos están de acuerdo con eso. Otro comentario curioso es que el autor del Tzeror Hamor, que es un libro, dice que el número de letras de todo el decálogo, oigan esto, el número de letras de todo el decálogo, de letras hebreas por supuesto, no en español, equivale al número de todas las mitzvot de la Torah, que son 613. Eso es dudoso, ¿verdad? ¿Por qué digo que eso es dudoso? Porque en realidad no son 613 mandamientos, pero ya que los rabinos los han clasificado así como 613, pues tiene cierto sentido eso. Ok, así que habló Elohim las palabras estas diciendo, verso 2 ahora. Yo soy Yahweh, tu Elohim, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Anoki o Anoji Yahweh Elohecha. Tremendo. Qué introducción. Hermanos, eso es parte del primer mandamiento. Los que dividen los mandamientos en 10, usualmente, ¿verdad? Los cristianos sabatistas dejan esa partecita fuera y empiezan diciendo que el primer mandamiento es el verso 3, no tendrás otros dioses ante mí. No, el primer mandamiento incluye los versos 2 y 3. ¿Ah? Anoji Yahweh Elojeja. Yo soy Yahweh, tu poderoso, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros Elohim ante mí. Hasta ahí es el primer mandamiento, ¿verdad? Lógicamente. Los judíos hacen otra distinción que a mí no me hace mucho sentido. Ellos dicen que el verso 2 es el primer mandamiento. Y el verso 3, junto con el 4, es el segundo mandamiento. Y el 5. No me hace mucho sentido eso. El primer mandamiento son los versos 2 y 3. ¿Okay? No tendrás otros Elohim ante mí. Hay una notita aquí que quisiera compartir. Dice, el texto no ha querido hablar de el Elohim creador de los cielos y de la tierra por dos razones. Porque todos los portentos ocurridos en Egipto y en el Yam Suf, o sea, en el mar de los juncos, demuestran fehacientemente que son obras del creador y no de hombre alguno. Y segundo, porque el mismo pueblo que estaba recibiendo la Torá a los pies del Sinai había vivido también todos esos eventos, siendo ellos mismos testigos oculares. O sea que los 10 mandamientos no se refieren o no se basan, ¿verdad?, en que Yahweh sea el creador. Solamente el cuarto mandamiento se basa en eso, en que en el concepto de que Yahweh es el creador de los cielos y la tierra. Pero no los 10 mandamientos en general. Los 10 mandamientos en general se basan en el concepto de que Yahweh es el creador del pueblo de Israel, o vamos a decir el libertador más bien. Que Yahweh es el libertador de los del pueblo de Israel, ¿ok? Es el que abolió la esclavitud para Israel en aquel tiempo, ¿ok? Y en ese contexto, es importante entender ese contexto porque por eso es que empieza diciendo eso, ¿no? Yo soy Yahweh tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Por lo tanto, no tendrás otros Elohim ante mí. Entonces eso hace de los 10 mandamientos un contrato, como quien dice, un pacto, ¿verdad?, o un acuerdo de que Yahweh es nuestro libertador y nosotros somos su pueblo. Por el hecho de que Él nos libertó, somos su pueblo, ya. En realidad no es un pacto como se suele pensar en los pactos, ¿verdad? Bueno, verso 3, no te harás escultura ni imagen alguna que se halle en los cielos arriba, en la tierra abajo o en las aguas bajo la tierra. Hermanos, eso es claro. No es que la Torá reconozca la existencia de otros dioses, de otras deidades, sino que hay personas que creen que existen otras deidades. Y por eso es que la Torá emplea esta terminología. Esa es una notita que leí de Mijabel Ula. ¿Ok? No te harás escultura. Fíjense, en hebreo dice, no harás escultura para ti. Pero también, por extensión, se sobreentiende que eso implica, no harás escultura para otras personas tampoco. ¿Ok? Ni imagen. Alguna que se halle en los cielos arriba. ¿Qué quiere decir? No se pueden hacer imágenes de, por ejemplo, de Yahweh, de los ángeles, de cualquier ser celestial, arcángeles, serafines, querubines. ¿Okay? No se pueden serafines, sí, no terafines, terafín es otra cosa, serafines sí, etcétera, querubines, malajim, príncipes celestiales, no importa cuál sea el rango de las 10 clasificaciones de seres celestiales que ya hemos estudiado, ¿verdad? Están incluidas ahí. No, eso no está hablando de decoración, hermanos. Vamos a aclarar eso ahora. No está hablando aquí, no está prohibiendo decoración. Por ejemplo, en el mismo santuario, en el Mikdash, en el Bet HaMikdash, en el Mishkan, ¿verdad?, el santuario que Yahweh mismo mandó a hacer, mandó también a poner adornos de querubín, de querubines, ¿verdad? Y otra, entre otras cosas, ¿no? De querubines principalmente, mandó a hacer incluso dos imágenes de querubines que se pusieran al lado del arca de Aroha Kodesh, del arca de Santa, ¿verdad? Del pacto, etcétera, ¿no? Ustedes saben cómo la Torah misma especifica todo lo que había que hacer. Por lo tanto, eso nos enseña que cuando una imagen o figura se hace con motivo decorativo, es diferente. Aparte de que en el santuario, por lo menos las imágenes de aquellos querubines no las veía el pueblo. Solamente las veía el sumo sacerdote una vez al año cuando entraban, ¿verdad? A ese lugar santísimo. Pero había otras que sí se veían en las cortinas y demás, pero eso era ornamental. Y lo dice el mandamiento expresamente, que eso era para adorno, para belleza del santuario. ¿Cómo sabemos que aquí se refiere a hacer esculturas o imágenes con el propósito de adorarlas? Bueno, el mismo mandamiento lo dice, lo que pasa es que no hemos terminado de leer los versos 4 y 5, ok, forman y hasta 6 el tercer mandamiento, ok. Vamos a leerlo ahora de corrido. No te harás escultura ni imagen alguna que se halle en los cielos arriba, en la tierra abajo o en las aguas bajo la tierra. Eso incluye figuras de hombres, de mujeres, de peces, de animales, de toda clase de animales, etc. No te postrarás ante ellos ni los servirás. Ahí está. Porque yo soy Yahweh tu Elohim, Elohim que con celo hago recordar la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación para aquellos que me aborrecen, mas manifiesto benevolencia para miles de generaciones, para los que me aman y para los que observan mis preceptos. Todo eso es el tercer mandamiento. Por lo tanto, cuando usted lee ese mandamiento en su totalidad, se da cuenta entonces que la prohibición es hacer una escultura con el propósito de adorarla, con el propósito de servirle, con el propósito de venerarla, con el propósito de realizar cualquier acción que implique el reconocimiento de que esa imagen es superior a usted, porque eso es falso. Ninguna imagen es superior a usted, ¿ok? Es más, aun si usted fuera un borracho, un adicto, un alcohólico, todavía usted es superior a todas las imágenes que puedan hacerse. Así que el hombre es superior a las cosas. Tan pronto usted empieza a adorar una imagen, ¿verdad? Una estatua, una escultura, usted está diciendo que esa escultura, esa estatua, esa imagen es superior a usted, lo cual es falso, lo cual es una mentira, ¿verdad? Porque ninguna estatua es superior a usted, ¿eh? Por lo tanto, eso es lo que está detrás de este mandamiento, hermanos. Para evitar que te postres ante ellas, que llegues a considerarlas como divinidades, esas imágenes, ¿ah? Pues entonces no las hagas. Ahí está la prohibición. No las hagas. Hermanos, por lo tanto, este mandamiento tercero de la ley de Yahweh condena clara, directa y contundentemente la veneración de imágenes que se practican en el cristianismo, en algunas partes del cristianismo, no en todas, como en el catolicismo y en otras religiones que no son cristianas, obviamente, ¿verdad? Así que eso está condenado ahí, clarito. No se pueden honrar, ni venerar, ni adorar, ni servirles, ni tenerles miedo, nada, ni ofrecerles sacrificios, ni darles, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿no? Que hacen algunos, ponerle flores. Todo eso tiene que ver con adoración, besarlas, sí. El besar una imagen es ¿cómo se dice? Pues es parte de la adoración, ¿verdad? Y dice, no te postrarás ante ellas. Y fíjense que estos queridos hermanos nuestros católicos se postran, se arrodillan delante de esas imágenes. Imágenes de un personaje santo como lo fue Yahoshua, el Mesías, ¿verdad? Pero una imagen, si fuera él en persona, y eso es otra cosa, pero una imagen es de palo, de yeso, de bronce, de hierro, o de lo que sea, pero no es una persona. Así que, hermanos, mucho cuidado con eso. Bueno, eso de no te postrarás ante ellas, Hay una notita aquí que dice, aún por compulsión, dice el Minhaverulah. Esta es una de las tres mitzvot por las cuales los judíos deben incluso morir antes que transgredirla. ¿Ah? ¿Se acuerdan de Daniel? O sea, los tres amigos de Daniel. ¿Se acuerdan? El libro de Daniel, ¿verdad? Ya que me preguntan, el portar un rosario, un collar con la cruz es impropio, hermanos, entre nosotros. Puede ser idolatría. Les digo por qué. Porque ya la cruz es un símbolo cristiano de adoración. Y hay muchos cristianos que adoran la cruz. Otros no la adoran, pero como quiera que sea, es un símbolo, un signo ya de idolatría, hermanos. Y está totalmente fuera de lugar entre nosotros. Así de claro lo digo, hermanos. Totalmente fuera de lugar. Es idolatría. ¿Ok? Ahora, fíjense que cuando Yahweh mandó hacer una imagen de una serpiente, ¿se acuerdan? Cuando empezaron las serpientes venenosas a picar al pueblo, a morder al pueblo y moría la gente por montones. Y entonces Yahweh mandó a hacer una serpiente, a Moshe le mandó a hacer una serpiente de cobre. Algunas Biblias dicen bronce. Nehustán. Era de cobre en realidad. Otras versiones dicen de bronce. ¿Qué pasó? La gente que miraba esa imagen, se sanaba. O sea, no morían por la mordedura de las serpientes venenosas. Pero eso fue por mandato de Yahweh. Pero ¿qué pasó muchos años después cuando la gente empezó a adorar esa estatua, ¿verdad? O esa imagen de una serpiente? Uno de los reyes, no recuerdo ahora el nombre, la destruyó, la mandó a destruir. Josías, gracias. La mandó a destruir o la destruyó esa imagen que Yahweh había mandado. ¿Por qué? Porque el pueblo se pervertió, se corrompió y trastocó el motivo, ¿verdad? Y la importancia de aquella imagen. Aquella imagen era simplemente un símbolo del Mesías, ¿eh? Sanador, Mesías Salvador. Pero el pueblo se corrompió y empezó a adorar la imagen de la serpiente. Preguntan si la detuvieron como 500 años, pues no recuerdo la fecha exacta, ¿verdad? O sea, los años exactos, pero fueron muchos años, ¿sí? Entonces, eso nos enseña algo, hermanos. Si es que la cruz alguna vez fue símbolo, si es que no lo es, pero vamos a suponer, taking for granted, tomando por sentado que fue al principio un símbolo del Mesías, entonces ya no lo es, hermanos. Ahora es idolatría. Ahora la gente que usa la cruz es como un símbolo de idolatría. Lo mismo pasó con el Mesías mismo. El Mesías, siervo de Yahweh, siervo e hijo de Yahweh, nuestro Salvador. Y entonces ahora la gente lo adora como un Dios. Eso es idolatría también, hermanos. Cuidado con eso, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. Hay mucho que se puede decir sobre cada uno de estos mandamientos, pero vamos a tratar de ser un poco breves. Entonces, quiere decir que sería preferible dejarse matar, hermanos, antes de ponerse a adorar imágenes. Fíjense que aún por obligación, quizás eso sea un poco extremoso, ¿verdad? Pero los judíos tienen esa creencia, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el siguiente mandamiento. No jures en nombre... yo decía que ese era el tercero, ese era el segundo mandamiento, el que acabamos de considerar. El tercero es este, el verso 7. No jures en nombre de Yahweh tu Elohim en vano, pues no eximirá Yahweh a aquel que jure por su nombre en vano. Hermanos, aquí también ha habido un poco de malentendido con relación a este mandamiento. Otra notita aquí de Rambán dice: este verso ha sido interpretado por nuestros sabios queriendo manifestar la prohibición de jurar por el nombre inefable en asuntos vacuos o falsos. Está claro, estoy de acuerdo con eso. Aunque literalmente también se puede inferir del mismo la prohibición de proferir el nombre inefable gratuitamente. Eso no estoy de acuerdo con esa parte. ¿Okay? Ese mandamiento no prohíbe usar o pronunciar, proferir el nombre de Yahweh. No. Ese mandamiento prohíbe jurar o incluso usar o pronunciar el nombre de Yahweh en falso, en vano. ¿Eh? Como las traducciones generalmente dicen en vano, algunos dicen eso. Eso quiere decir que no se puede decir muchas veces ese nombre, Yahweh. No, hermanos, eso no es lo que quiere decir. No es en vano usar el nombre Yahweh muchas veces. Los profetas lo usaron miles de veces. En todo el Tanaj, el nombre de Yahweh se usa casi 7000 veces. ¿Ah? Así que no se trata de usarlo muchas veces, la prohibición. Es usarlo en vano, o sea, en cosas vanas, con relación a temas vanos, vacíos o falsos. Sí, cerca de 7000 veces está el nombre. Claro, incluye las variantes, ¿no? Como Yah, Yahu, etc. En la sinagoga dicen que el pasaje dice no pronunciarás el nombre, pero eso es falso. La palabra para pronunciar es otra. Déjame buscar aquí el texto. Dice lo tisa et shem Yahweh Eloheja leshau, etc. ¿Okay? Lo que lo tisa no significa no pronunciar. No recuerdo ahora qué palabra sería la traducción de pronunciar, pero no es tisa. Lo tisa no significa no pronunciar. Lo tisa significa no usar. O en este caso, fíjense que este rabino incluso lo traduce no jurar. ¿Eh? Fíjense la traducción del rabino Mordejai como la leí. Dice, no jures en nombre de Yahweh tu Elohim en vano. ¿Sabe por qué? La importancia de esto es la palabra en vano, hermanos. ¿Eh? En toda la Torá o en otras partes de la Torá se permite, es más, se manda a jurar por el nombre de Yahweh. Y díganme si estoy equivocado. Hagot, gracias Hizkiyahu. Gracias. Siempre el maestro Hizkiyahu nos saca de apuros, ¿verdad? Hagot. Pero eso no es no es la palabra que se usa aquí. Aquí no dicen lo Hagot, aquí dice lo tisa. Tisa significa literalmente tomar, coger, ¿verdad? Pero no usamos la palabra coger porque es fea en algunos países. Tomar significa no tomar, no poner en nuestros labios, pero no quiere decir pronunciar, sino no jurar. Por eso es que aquí muy bien el rabino traduce no jures en nombre de Yahweh. Y está correcta esa traducción, aunque la palabra tomar es la traducción más literal y más correcta. No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano. Eso es lo que dice literalmente el texto hebreo. Ok, deja ver otra notita que hay por aquí. Dice: el primero y el segundo mandamiento exigen la honestidad total en el dominio del pensamiento humano, mientras que el tercero exige la honestidad en el dominio de la palabra del ser humano. O sea, ahora se trata de hablar, de palabras, dibur. Y el cuarto mandamiento y los sucesivos exigirán la honestidad en el dominio de las acciones humanas. Esto está interesante, hermanos. Los primeros mandamientos, el primero y el segundo, tienen que ver con el pensamiento. Tienen que ver con el pensamiento, con algo, con una creencia, con algo que se tiene en la mente. Mientras que el tercero tiene que ver con la palabra, con lo que se habla. No tomar el nombre de Yahweh en vano o no jurar en el nombre de Yahweh en vano. ¿Es malo jurar? ¿Está en contra de la Torá jurar por el nombre de Yahweh? No. La Torá manda jurar por el nombre de Yahweh. Lo que hay un problema ahí con la cita de Yahushua cuando dice no juren por nada, etcétera. Hay que leer ese pasaje del Mateo Hebreo de Shem Tov para tener la traducción correcta de lo que dijo Yahushua. Yahushua dijo lo mismo. No está prohibido jurar por el nombre de Yahweh, sino está prohibido jurar por el nombre de Yahweh en vano, o sea, para falsedad, para algo falso. Y en el Mateo Hebreo de Shem Tov se refleja eso. Así que el resto de los mandamientos pues tienen que ver entonces con acciones humanas. Bueno, ahora empieza los mandamientos que tienen que ver con acción. Verso 8. Recuerda el día de Shabbat para consagrarlo. Wow, ya ahí hay que detenerse. Recuerda el día de Shabbat. ¿Por qué dice recuerda? ¿Por qué no dice yo te mando que de ahora en adelante observes el séptimo día de la semana como, ¿verdad?, día de reposo? No, dice Zahor et Yom HaShabbat le cachó. Zahor et Yom HaShabbat le cachó. Recuerda el día de Shabbat para santificarlo o para consagrarlo. Dice recuerda porque él ya lo había mandado antes. ¿verdad? En el desierto ellos habían sido ordenados de que, ya ustedes saben la historia, ¿no? De guardar el séptimo día de la semana como de día de descanso. Pero antes de eso, mucho antes de eso, había mandado Yahweh a observar el Shabbat como memorial de la creación. Eso en Génesis 2. Esta es la tercera vez, bueno, vamos a decir que es la segunda vez que lo dice en forma explícita, pero es la tercera vez que se menciona, porque en Génesis 2, versos 1 al 3, 1 al 2, 1 al 3, dice que Yahweh reposó el séptimo día de toda su obra y lo santificó. Lo santificó. Quiere decir que, ¿qué quiere decir lo santificó? Quiere decir que lo dedicó para un propósito sagrado. Eso es lo que significa santificarlo en ese caso. Y si lo en la creación o después de la creación lo apartó, lo dedicó para un propósito sagrado, pues entonces eso quiere decir que, aunque no lo diga ahí claramente, se lo dio ese día a Adán como un día de reposo y como un memorial de la creación. ¿Ok? No, eso está en Génesis 2. Lo que estoy hablando ahora es Génesis 2. Bueno, hay otra notita por aquí que quiero compartir. Dice, tú sabes ya que las ideas no se mantienen si no son acompañadas por acciones que puedan concretarlas, publicarlas y perpetuarlas entre el pueblo. Es por eso que se nos ha prescrito honrar este día para que el principio de la creación a partir de la nada sea establecido y publicado en el mundo a través del reposo al cual todo el mundo se entregaría en el mismo día. Quiere decir, hermanos, que este día de Shabbat no es un día para tenerlo en la mente. Si usted le pregunta, hay algunos religiosos por ahí, algunos, no vamos a mencionar nombres, ¿verdad?, de iglesias, pero hay ciertas iglesias que, si ustedes le preguntan, ¿ustedes guardan el sábado? Sí, nosotros guardamos el sábado, ese es el día de reposo. Pero si usted los observa, los va a ver en los supermercados, alguna de esa gente, ¿no?, en los supermercados comprando, haciendo compras en todas partes, algunos trabajando, ¿verdad?, etcétera. Entonces, ¿en qué quedamos? El sábado no es un día para decir, sí, yo guardo el sábado. No, el sábado es un día para reposar, descansar de toda obra y dedicarse al estudio, a la oración, a la meditación, a la reflexión, a visitar a los enfermos, a hacer obras de bien, a ayudar al prójimo en lo que pueda, etcétera, etcétera. Pero sobre todo a descansar. ¿Ya? Es cuestión de acción. Es cuestión de acción, hermano. No es de pensamiento. No es de decir, sí, yo guardo el sábado. Es hacerlo, ¿verdad? Ok. Dice aquí otra notita. Por lo tanto, el reposo nos ha sido prescrito para reunir dos cosas. Primero, aceptar el principio de la verdad. Quiere decir la verdad de la creación, que en primer lugar nos conduce al reconocimiento de la existencia de el Creador. Y segundo, el recordarnos el bien que Elohim nos ha hecho al concedernos el reposo después de la esclavitud en Egipto. Interesante eso, hermanos. Así que el sábado es un memorial de dos cosas. De la creación, para resumir. Por eso dice recuerda. Es un memorial de la creación, en primer lugar. Y en segundo lugar, de nuestra liberación de Egipto. Y usted dirá, ah, pero es que yo nunca estuve en Egipto. Eso es lo que usted cree. Todo lo que hemos estado, hermanos, engañados en algún sistema de religión falsa. Todo lo que hemos estado en algún sistema de adoración falsa. Hemos estado en Egipto, hermanos. Eso es Egipto. Y eso es Babilonia. En términos espirituales, ¿verdad? Así que de esa Egipto, de ese Egipto espiritual y de esa Babilonia nos sacó Yahweh. Digo, si es que hemos salido. Los que no han salido, pues no han salido. Pero a los que han salido, de ahí nos sacó Yahweh. Y entonces podemos decir las dos cosas. Que el Shabbat es un día, un memorial de la creación y también un memorial de nuestra liberación de Egipto, ¿verdad? En este caso del Egipto espiritual. Ok. 6 días trabajarás ¿Ah? Hay otra notita aquí con respecto a eso, que dice, es por ello que hay que concluir que el Shabbat tiene otra finalidad también, que es la de unificar a las personas todas en un día específico y especial para que puedan reunirse todos, comer, beber, hablar los unos con los otros, para que así se acreciente el amor entre las personas, qué lindo, y para que puedan también reunirse en casas dedicadas al servicio de Yahweh, de Elohim, dice aquí, y escuchar Torah de boca de los sabios, llegando así a practicar Oneg Shabbat, que incluye necesariamente el deleite espiritual también. Qué lindo, hermanos, eso es muy cierto. Claro, eso no lo podemos hacer aquí a cabalidad. Aquí lo que hacemos es pues reunirnos, conversar, escuchar música, escuchar temas y dialogar un poco, ¿verdad? Porque estamos en el Mishkan del aire, como dicen las hermanas. Estamos en el Ohel Moed de la nube. Pero eso es una maravilla de la tecnología, ¿verdad? Pero lo ideal es que estuviéramos en una asamblea local. Y como les prometí, vamos a de ahora en adelante a dar mucho más énfasis a la creación de asambleas locales y de grupos de estudio locales en el futuro, porque eso es indispensable, hermanos, es necesario. ¿Ve? Y en esos grupos o asambleas locales es importante que coman juntos, hermanos. Esa es la costumbre en las asambleas de Yahweh en Estados Unidos y en casi todo el mundo. No siempre es posible, ¿verdad? Pero siempre que sea posible, deben reunirse los hermanos en su asamblea y allí mismo, en ese mismo salón, o si no en un saloncito aparte, ¿verdad? Ya traer la comida hecha, todo preparado, ¿verdad? Se hacen arreglos locales según las posibilidades de cada uno para que se sienten allí en una mesa o como quiera que sea, coman juntos y beban juntos y escuchen música juntos. Y canten si hace falta y si es posible juntos. Hermanos, eso es precioso. Uno de los más bellos recuerdos que yo tengo de mi vida es de las reuniones de las asambleas de Yahweh cuando yo estaba en Estados Unidos, que estuve 2 años en Pensilvania, asistiendo a dos asambleas, una primero y otra después, ¿verdad? Una en Bethel, Pensilvania, y otra en Frystown, Pensilvania. Preciosas asambleas. Y se reunían cada 2 sábados. Y cada cual traía su comida. Y se reunían allí en unas mesas grandes. Y comíamos juntos, ¿verdad? Después del servicio, como eso de las 12, las 12:30. Comíamos juntos. Qué belleza, hermanos. Qué compartir. Qué conversaciones. Qué expresiones de cariño, de amor, de solidaridad. En un mismo sentir, todos juntos comiendo y a veces compartiendo comidas. Algunos que vivían solos no llevaban comida y los demás le daban comida. Y así, qué cosa bella, hermano. Una de las memorias más preciosas que yo tengo de aquellos tiempos, ¿verdad? Estoy hablando de los años 1973, 74, 75, por ahí. Y en algunas asambleas locales se hace todos los sábados ese almuerzo. No siempre se puede, ¿verdad? Otros lo hacen un sábado sí y uno no. Otros lo hacen, si se reúnen por la tarde, pues lo hacen hacen una cena por la tarde al despedir el Shabbat. Algo es bueno hacer, ¿verdad? Y cuando menos que haya por lo menos una, ¿cómo se llama esto? Snacks. Una picadera. Por lo menos unos refrescos ahí para todo el mundo, mínimo. Eso es muy, muy, muy importante. Ok. Entonces, terminamos esa partecita, vamos al 6 días trabajarás. ¿Qué quiere decir? ¿Que es obligado trabajar 6 días? No, hermanos, no es que es obligado trabajar 6 días, usted puede trabajar 5 si quiere. Lo que le está diciendo es que no trabaje 7 días, eso es todo, no trabaje 7 días, no, solamente 6. Y si puede zafarte y trabajar 5 más, 5 nada más, mejor, mejor para ti, ¿verdad? Pero no es mejor porque eso, con 6 días ganas más dinero que en 5 días de trabajo, supuestamente, ¿verdad? Depende, todo esto depende de muchas cosas. Yo hablo de esto porque hay personas que se van a los extremos, y han dicho, lo he oído yo decir, que ese mandamiento dice que usted tiene por obligación que trabajar 6 días, de domingo a viernes. Pero no, hermanos, no necesariamente es así. Luego dice, vamos a seguir con el verso 10. Pero el séptimo día o el día séptimo es Shabbat. Shabbat, ¿qué quiere decir Shabbat? Generalmente se traduce la palabra Shabbat como reposo, ¿verdad? Y está bien, en cierto modo, pero más literalmente significa cesación o cese. Cesación, o sea, dejar de hacer cosas, dejar de trabajar, dejar de accionar, ¿verdad? De realizar tareas, ¿verdad? Fuertes. Se supone que eso incluya cocinar para beneficio de las hermanas. Hay veces que eso no es posible, ¿verdad? Y menos si tiene un esposo que no es de la misma fe. Pero bueno, debe hacer lo posible por hacer la comida el viernes por la tarde. Y la guarda en la nevera. Lo que no se coman ese viernes en la tarde lo guardan hasta el día siguiente. Al día siguiente lo calientan en su estufita eléctrica o horno microondas o lo que sea. Y eso no es fuego. Y ya. Se puede comer calentito en Shabbat. Pero si no se puede, hermanos, tampoco hay que ir a los extremos. Si no se puede, ¿verdad? Tiene que cocinar en Shabbat. Pues, hermano, después que no prenda fuego, ¿verdad? Lo que prohíbe el mandamiento, no este mandamiento, pero en otro mandamiento se prohíbe encender fuego en Shabbat. Pero si usted tiene una estufita eléctrica, eso no es fuego. Si usted tiene una estufita de, ¿cómo se llama? Un microondas, eso no es fuego. Y aún el fueguito que tiene la estufa de gas fluido, eso sí es fuego. Pero como eso no es trabajo, ¿eh? Ya se lo hemos explicado en otras ocasiones. En realidad, el mandamiento, lo que pretende, no este mandamiento, el otro que prohíbe hacer fuego en Shabbat, es lo que prohíbe es pasar un trabajo inmenso al preparar fuego, porque eso era lo que sucedía antes, que para encender fuego, eso era una lucha a muerte contra las circunstancias, contra el viento, contra la madera misma, que no es fácil encenderla. Me pregunta si son 6 días, puede guardar el que quiere y cualquiera descanso. No, hermana, eso no es lo que manda la Torá. ¿Y cómo sabe que es Shabbat si los emperadores han cambiado los días? Me preguntan. No, hermano, eso se sabe fácilmente. Los judíos han mantenido la observancia del Shabbat por siglos y siglos y siglos, hermanos. Es el mismo el Shabbat que observan los judíos hoy día. Es el mismo Shabbat que observó Yahushua, que observó David. Bueno, los que crean diferente, pues tienen derecho a creer diferente, ¿verdad? Hay unos grupos por ahí ahora que están hablando del Shabbat lunar. Pero nosotros hemos refutado hasta la saciedad esa enseñanza y tenemos escrito sobre eso en la página de asamblea sendaantigua.net. Pero ese no es el tema de hoy, hermanos. Me pregunta si pueden ir de campo en Shabbat. Bueno, si es un paseo, ¿verdad?, cercano, que no tenga que viajar muy largo, sí, hermano. Es algo deleitoso, ¿verdad? Un paseíto por ahí de campo. Si es deleitoso, si no es trabajoso, si no es muy lejos, está permitido. Todo lo que sea un deleite, ¿verdad? En términos de participar, compartir con la familia, pues está bien, ¿verdad? En Shabbat no se permite ayunar. Bueno, por lo menos no se recomienda ayunar, porque ayunar está en contra del espíritu del Shabbat. El espíritu del Shabbat es gozo, alegría. Isaías 58, 13 y 14 lo dice. Llamar al Shabbat delicia, etc. Por lo tanto, el Shabbat no se ayuna. Ahora, en Shabbat anual de Yom Kippur, ya eso es diferente porque Yahweh mismo mandó a ayunar, ¿verdad? Ok. Bueno, en otras ocasiones hemos hablado mucho sobre cómo observar el Shabbat. Hoy no nos vamos a extender más que eso, porque se haría demasiado largo el tema, ¿verdad? Pero bueno, el Shabbat es el séptimo día de la semana. De la semana que se basa en el modelo de la semana de la creación. No tiene nada que ver con la luna. Hay algunos maestros por ahí engañando a la gente con la nueva teoría del Shabbat lunar. Eso es nuevo. Eso no es correcto. El pueblo judío es testigo de cuál es el Shabbat, porque lo han observado por miles y miles de años, varios miles de años. El mismo Shabbat, nunca han cambiado, así que eso no tiene nada que ver con los calendarios romanos, ¿verdad? Porque para eso tenemos el calendario hebreo también, y lo que hacemos es armonizar los dos en términos de calendario, ¿no? Por ejemplo, hoy es día 18 de mayo. Pues hoy, sin embargo, es el Shabbat, porque ha venido así a través de los siglos esta secuencia de 7 días. ¿Ok? Bueno, pero no podemos explayarnos en más ahora. Si alguien quiere mayor información sobre eso, busque asambleadiahue.com o sendantigua.net, entre otras páginas, y allí en archivo de temas va a encontrar dos artículos o tres refutando la teoría moderna del Shabbat lunar. Ok, me pregunta si en Shabbat llevaba cena a los huérfanos, tenía que calentar antes de servir y usaba la estufa, es mejor no hacerlo. Hermanos, se puede calentar comida en Shabbat y con más razón si para llevarle la cena a los huérfanos, hermano. Con más razón, claro que sí. Pero para más detalles, pues lo seguiremos otro día, el tema del Shabbat. Claro que el tema del Shabbat lunar es totalmente contradictorio y totalmente falso, hermanos. Espero que ningún hermano acá se deje engañar por eso, hermanos. Ya hemos explicado eso hasta la saciedad en otras ocasiones. Puede que algunos de los presentes no hayan leído esas explicaciones, ¿verdad? Por eso lo estamos invitando, ¿no?, a que busquen ese tema. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con la lectura de los 10 mandamientos. Dice el verso 10, creo que no lo habíamos leído. Pero el día séptimo es Shabbat para Yahweh tu Elohim. No harás trabajo alguno. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que mora en tus ciudades. O dentro de tus puertas, como dice literalmente el mandamiento. Quiere decir que si usted tiene una persona hospedada en su casa, usted no puede o no debe ponerla a trabajar. Por ejemplo, cortar la hierba del patio, limpiar la casa, porque no es de su familia. No, si está en su casa, también debe respetar el Shabbat. Y lo mismo sus hijos, ¿verdad? Claro, hoy día que algunos hijos son rebeldes y no obedecen a los padres, y hacen lo que le da la gana, si se ponen a trabajar en Shabbat, pues bueno, usted quizás no puede hacer nada, ¿verdad? Cada cual es responsable por sí mismo. Pero hasta donde usted pueda controlar, ¿verdad?, su hogar, gobernar su hogar, pues no debe permitir eso. Verso 11. Pues en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra. Aquí está. Aquí está la razón del Shabbat. No se basa en las fases de la luna. No se basa en nada que marque algún astro de la naturaleza. Se basa simplemente en el modelo de 6 días y 7 de 7 días que utilizó Yahweh para la semana original de la creación. Porque dice, en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra. ¿Ve? Y esos 6 días no se contaron por la luna, para nada. La luna fue creada, de hecho, el cuarto día. Ya caímos en el tema otra vez, discúlpenme. Pues en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, la mar y todo lo que ellos contienen. Y reposó o cesó en el día séptimo. Por eso bendijo Yahweh el día de Shabbat y lo consagró. Hasta ahí el cuarto mandamiento. ¿Ok? Entonces ahora pasamos al quinto mandamiento. Dice, honra, déjame ver si no hay alguna notita más sobre... Sí, vamos a leer una notita aquí del verso 11. Dice, el verbo hebreo lanuah, que tradujimos como reposar, implica básicamente la idea de quietud y seguridad. Es por eso que Maimónides, en un libro que se llama Guía de los Perplejos, descarta el aspecto antropomórfico del descanso en cuanto a Elohim se refiere, explicando que la raíz nuah significa estar tranquilo, citando en su apoyo Samuel, 1 Samuel 25:9. No son únicamente los trabajos que agobian o cansan los que prohíbe la Torá, sino que el fin perseguido es la quietud mental que el reposo originará. ¿Ok? Eso quiere decir que no se trabaja, pero no solamente para evitar el cansancio, sino también para fomentar la quietud, la tranquilidad, la paz. ¿Ok? El descanso, el reposo, la menujá, como se dice en hebreo también, ¿verdad? Descanso, menujá. Todo eso es parte del Shabbat. Entonces, dicen algunos que les gusta dormir en Shabbat. Bueno, no está prohibido dormir en Shabbat. En algunas iglesias sabatistas yo he escuchado decir que sí, que está prohibido. ¿Cómo es? ¿Está prohibido dormir en Shabbat? No, hermano, no está prohibido dormir en Shabbat. Quiero dejar el resto de los mandamientos y lo que sigue todo por ahí para abajo en el capítulo 20 para la próxima semana. No quiero alargar demasiado el tema y quiero dejarlo aquí para continuar ampliando lo más posible las explicaciones del resto de los mandamientos a la próxima semana con el favor de Yahweh. Así que, hermanos, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en estos estudios, y en términos del estudio de los 10 mandamientos, hasta la próxima semana, si el Todopoderoso Yahweh nos lo permite. Entonces, hermanos, Shalom.